Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mañana Suecia-España. Estamos a un punto de clasificarnos para la Eurocopa. Mañana Montenegro-España sub-21. Está el foco puesto en el posible debut de Ansu Fati. Hoy hay noticia en Valencia. Está en la rampa de salida Mateu Alemany. Ha hablado Murti. Y tenemos varios comunicados de clubes en Cataluña sobre la sentencia del Procés. Está dando mucho que hablar el del Barcelona. Pero vamos con la selección española. Es comunicación con Estocolmo, con el enviado especial Miguel Ángel Díaz, para que nos cuente las noticias de la selección española. Miguel Ángel.
Será el octavo partido en el grupo de clasificación, la última visita fuera de España de la selección. Con un punto sellamos ya matemáticamente el billete para la fase final. Esta tarde a las 7, programado el entrenamiento oficial abierto para medios de comunicación en el Friends Arena Stadium, dotado de techo retráctil y con capacidad para 50.000 espectadores. A las 6:15, programadas las ruedas de prensa de Robert Moreno y de Saúl Ñíguez. Va a haber rotaciones en el 11, varias dudas por resolver. La primera, si por primera vez podrían jugar juntos Busquets y Rodri en el centro del campo. Habría cambio de laterales y Sarabia podría jugar en la delantera. Esta mañana, sesión de estiramientos en el hotel, 9 grados de temperatura en Estocolmo, donde ha estado lloviznando toda la mañana.
Es gran noticia de esta concentración Sergio Ramos. El otro día en Noruega cumplió su partido 168 con la selección española, pasó a Iker Casillas. La última felicitación es de su presidente, Florentino Pérez.
Además de sus condiciones que todos vemos, técnicas y físicas, tiene otras que, como es el liderazgo y la ambición, que la han hecho convertirse en una leyenda no solo del Real Madrid ni de la selección española, sino yo diría una leyenda del fútbol mundial. Todas esas condiciones que le he dicho siguen en él como si estuviera empezando. Yo estoy convencido de que la leyenda Sergio Ramos va a continuar.
Luis Munilla, ¿cómo está siendo las últimas horas de Sergio Ramos en la selección española?
La tarjeta que había ante Noruega le impide jugar mañana contra Suecia, pero Ramos, ejerciendo de capitán, ha viajado a Estocolmo con el resto del equipo para apoyar en busca de la clasificación para la Eurocopa. Le han llovido los elogios estos días desde todos los rincones del mundo, mientras sigue el debate y la incógnita sobre su posible presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Él mismo reconoció el sábado que sería muy bonito.
Yo creo que es pronto, ¿no?, para hablar. Yo no me... Sería precipitarme, ¿no?, a hablar un poco de un evento tan bonito como puede ser jugar unos Juegos Olímpicos. Yo creo que a cualquier jugador que tuviese esa oportunidad y estuviese dentro de la posibilidad de que el entrenador lo seleccionase, yo creo que nadie diría que no, pero estoy en mi club ahora mismo, estoy en la selección, queda mucho por delante, mucha temporada y ya se verá lo que pasa, ¿no? Pero siempre es una idea muy bonita.
La otra mirada para mañana es a la selección sub-21 y una pregunta, si Daniel Asenjo va a debutar Ansu Fati con la selección española sub-21.
Tendrá minutos, pero no sabemos si será como titular. La sub-21 ya está en Podgorica para jugar mañana contra Montenegro y el que está acaparando todos los focos es Ansu Fati. Convocado el viernes por Luis de la Fuente para suplir la baja de Carlas Pérez, el jugador azulgrana está viviendo días de ensueño. Ayer completó su tercera jornada de entrenamiento con la rojita, aunque en principio mañana no será titular si se espera que pueda tener minutos. Ansu Fati cumple 17 años el próximo 31 de octubre, resumía así sus primeros días como internacional.
La verdad que sorprendido porque no me lo esperaba, ¿sabes? Es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir, dar las gracias a la federación que hizo un esfuerzo para que esté aquí y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo. Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente esté contenta.
España, Ramos, Ansu Fati y más cosas del fútbol español. Son partidos de clasificación para la Eurocopa. Hay intereses de equipos españoles en estos partidos. Por ejemplo, ayer se jugó un Gales 1, Croacia 1. Y hay dos jugadores, uno de cada selección, que son del Real Madrid y que están pendientes de la mirada de los médicos. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Modric, Melchor Ruiz?
Bueno, Luka sufrió un aparatoso golpe en su muslo derecho que le hizo abandonar el terreno de juego en el minuto 89 y que encendía todas las alarmas en el Real Madrid, aunque tras las primeras pruebas y exploraciones de los doctores croatas parece que se trata solo de un golpe y mañana se le harán pruebas ya en Madrid. A pesar de no ser grave, es un contratiempo importante para Zidane, especialmente en el centro del campo, porque Kroos está lesionado, Casemiro está percibido y Valverde llegará el viernes, y todo ello en un tramo de la temporada en el que el Real Madrid va a afrontar tres partidos en los próximos 12 días que se puede marcar incluso la temporada tanto en Liga como en Champions.
Este es el sonido del gol de Gareth Bale con Gales. Y también salió tocado del partido. ¿Cómo está Arantxa Rodríguez?
Tras las primeras conversaciones entre Gareth Bale y los servicios médicos del club, no parece que haya que preocuparse por los gestos de dolor que se vieron en el galés llevándose las manos a la pierna izquierda al final del partido. Mañana volverá a la Ciudad Real Madrid y se valorará si se somete a pruebas. Podría perderse el partido contra el Mallorca.
De momento pendientes estos dos jugadores en el Real Madrid. En el Barcelona, ¿de qué están pendientes, Manolo Oliveros?
Bueno, el Barça vuelve esta tarde a las 6 de la tarde a los entrenamientos. El último fue el pasado miércoles, día 9. De momento no hay secuelas de los seleccionados y para esta tarde todavía no pueden estar Busquets, Semedo, Griezmann, Lenglet, Ansu Fati y Arturo Vidal. También tienen permiso porque estaban ayer domingo en partidos de su selección Ter Stegen, De Jong y Rakitic y de momento todos en principio están bien.
En el Atlético de Madrid, Javier Gómez, por lo menos hay uno que sí está lesionado.
Savic, es seria duda para el encuentro del sábado ante el Valencia. El internacional montenegrino pedía el cambio en el minuto 39 de su partido el pasado viernes ante Bulgaria y se retiraba del terreno de juego con visibles molestias en esa zona de los isquios de la pierna izquierda. En las próximas horas, los servicios médicos del Atlético evaluarán el estado físico del jugador y entonces podrá establecerse el alcance de la lesión. Fuera de lesiones, Corro, el Atlético vuelve esta tarde a los entrenamientos y aún contará con la baja de todos sus jugadores internacionales, entre los que están sobresaliendo Lodi, Herrera y el de casi siempre, Jan Oblak.
El sábado hay un Atlético de Madrid-Valencia, pero en Valencia, Rafa Villarejo, se habla de la salida de Alemán y de las declaraciones de hoy de Murti.
Sí, Alemán ya cuenta con el visto bueno de Peter Lim para pactar su desvinculación. Lo que hace unos días era inviable para Meriton se ha convertido en una necesidad para el dueño y sobre todo para el presidente, que no quiere tener a Mateu más tiempo a su lado. Mañana está previsto que aterrice en Valencia tras pasar unos días en Palma. Su abogado y el club ya están negociando el finiquito. Y a todo esto, como decías, hoy el presidente Anil Murti ha hablado en los medios del club. Titulares destacados, dice que Alemán no tiene claro su encaje en el club. Reconoce que gestos mandando callar a Mestalla como el del sábado no se pueden volver a repetir. El Valencia no está en venta y tampoco ha habido ofertas como se ha publicado y estábamos expectantes sobre su explicación sobre el despido de Marcelino. Murti dice que sus discrepancias públicas en el proyecto eran inaceptables.
Hubo una pérdida de confianza. Este verano era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario.
Rematamos lo que está pasando en el fútbol internacional con un recuerdo y un anticipo de lo que va a pasar. Por ejemplo, Santi Duque, ¿qué pasó en los partidos de ayer?
Destaca la victoria de Bélgica por 0-2 ante Kazajistán, con Hazard jugando los 90 minutos y dando una asistencia, y con Courtois titular y cumpliendo su partido 200 con portería cero. Más emoción tuvieron las victorias de Alemania ante Estonia por 0-3 tras una primera parte de mucho sufrimiento, y la de Holanda ante Bielorrusia por 1-2, que les permite seguir en lo más alto del grupo C. Recuerden que ya están clasificadas Bélgica, Italia, Rusia y Polonia, y que Escocia, Georgia y Bielorrusia tienen plazas asegurado en la repesca. La otra noticia de la jornada internacional es la lesión de Neymar en el empate a 1 de Brasil ante Nigeria. La estrella del PSG se retiró por problemas musculares. Esta mañana ha compartido una historia en Instagram con sus seguidores, siendo tratado ya en París. Estamos a la espera del parte médico del PSG.
Y Eri, ¿de qué estamos pendientes en el día de hoy?
Hoy se juegan 7 partidos de clasificación para la Euro, todos a las 9 menos cuarto, y hay 3 grandes selecciones entre las 5 que pueden sellar su presencia esta misma noche. La campeona del mundo, Francia, con Griezmann, Lenglet, Varane y Lemar en el teórico equipo titular, juega ante el líder del grupo H, Turquía, en Saint-Denis. Le vale ganar y le podría valer el empate y hasta la derrota en función de lo que suceda en los choques de Islandia ante Andorra y de Albania en Moldavia. En el Ucrania-Portugal, a los locales les serviría el empate para estar ya en la Euro, y a los de Cristiano Ronaldo ganar y que Serbia no venza en casa de la ya eliminada Lituania. Inglaterra también podría solucionar lo suyo en esta ventana de selecciones si gana en Bulgaria y Kosovo no hace lo propio en Pristina ante Montenegro.
Y hasta ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Sí, aquí estamos de nuevo para hablar de nuestros amigos de Berti y esa super oferta que tienen para todos los oyentes del partidazo. Ya sabes que en Berti no hay letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro: 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
Enseguida, los comunicados.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan!
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan. Innovation that excites.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ha habido durante la mañana varios comunicados de clubes deportivos de Cataluña valorando lo que ha sido la sentencia del proceso. Hemos elegido tres de clubes de fútbol, dos de primera y uno de segundo. Ha llamado mucho la atención, Manolo Oliveros, el comunicado del FC Barcelona.
Sí, reacción rápida antes de las 10 de la mañana y el titular del comunicado muy claro: la prisión no es la solución. De la misma manera que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución. Añade que pide a todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto, que también ha de permitir la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados. Y, por ejemplo, Piqué ha hecho rápidamente un retuit sobre el comunicado del Barcelona diciendo: orgulloso de formar parte de este club.
Quique Iglesias, titulares del comunicado del Español.
Antes de las 11, el Español advierte que como club deportivo no puede representar todos los sentimientos y posicionamientos, respeta la decisión judicial, el comunicado aboga por el diálogo, exige responsabilidad a los políticos para una solución democrática y, eso sí, legal.
¿Y qué titulares deja el comunicado del Girona, Víctor Navarro?
Lo han titulado por Diálogo sin condiciones, publicado a las 11 y 11 minutos de la mañana, en el que recuerdan que siempre han estado a favor del derecho a decidir, que rechazan la sentencia y que apuestan por un proceso de negociación sin límites que debería incluir la libertad de los presos.
Más de juicios. Este es un juicio deportivo, tiene que ver con el posible amaño del partido Levante-Zaragoza de la temporada 10-11. Y Pedro Zamora, estamos a punto de conocer esta semana las conclusiones definitivas.
Sí, porque entramos en la última fase de un juicio que posiblemente acaba entre el miércoles y el jueves. Hoy ha sido el turno del informe del Ministerio Fiscal, que durante casi 3 horas y media ha relatado su versión del amaño. Ha recordado que el Real Zaragoza camufló con unas falsas nóminas la salida de 1,7 millones de euros para sobornar a los jugadores del Levante. Y así ha explicado el fiscal cómo, ya sobre el césped, los futbolistas granotas y, en especial, el portero Munua, colaboraron directamente en los 2 goles de Gavi.
Le ayuda muy mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Y Munua se coloca tan lejos del palo donde va a tirar Gavi, que si se pone más lejos sale del estadio del Levante. Con su colocación tampoco hace ningún intento para parar, sino que hace la estatua y le mete gol. Es un partido completamente simulado y amañado. Es una estafa. Es simplemente una puesta en escena de jugadores profesionales de un equipo que evidentemente no quiere ganar ese partido, y eso es lo que aceptan.
Este es el fiscal del juicio Levante de Zaragoza. Bueno, cosas de futuro. Escalera, ya hay día y horario para el derbi sevillano.
Así es, ya hay horario del derbi sevillano. El Betis-Sevilla se jugará el próximo domingo 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Además, ojo respecto a William Carballo, pendientes de las pruebas que tiene en estas próximas horas con el especialista para saber más detalles de su hernia disco lumbar.
No ha habido fútbol de primera este fin de semana, pero sí de segunda, que deja estos titulares, Javier Pascual.
El Cádiz es más líder tras su triunfo ante un Málaga, que se presentó un equipo con 8 profesionales y 3 jóvenes del filial. El equipo gaditano saca ya 9 puntos a la Almería, que empató ante el Lugo, y al Zaragoza, que se llevó el derbi del Moncayo ante el Numancia. La Unión Deportiva Las Palmas sumó la 4ª victoria consecutiva ante el Depor. El Elche dio la sorpresa ganando en Girona, y el Huesca salvó un punto en casa ante el Racing con un gol en el 95. Después de 11 jornadas y a falta del Fuenlabrada-Zaragoza, que se disputará este miércoles, tenemos a Cádiz y Almería en ascenso directo, a Zaragoza, Huesca, Las Palmas y Fuenlabrada en playoff, mientras que Lugo, Racing, Málaga y Depor están en descenso.
Un paso por la ciudad más alegre, que es Cádiz, y otra por la más triste, que es La Coruña. En Cádiz, Rubén López, ¿cómo está la gente?
Pues feliz y contenta, como tú dices. 28 puntos de 33 posibles y 9 victorias en 11 partidos. Resumen el gran momento del Cádiz y el de su entrenador Álvaro Cervera, que es el técnico que más tiempo acumula en un banquillo en segunda división. Todo ello con un equipo amarillo enrachado y con su delantero Choco Lozano, que suma 4 partidos seguidos marcando. Increíbles números del equipo cadista.
Es penúltimo el Málaga y es último Pepe Torrente, el Deportivo de La Coruña.
Sí, hay una preocupación máxima entre la afición porque el Deportivo ha tocado fondo. Peor no se puede hacer. Colista, una victoria en
en 11 jornadas y 20 goles encajados, el más goleado de la categoría. El cambio de entrenador no tuvo efecto en Las Palmas y el equipo volvió a mostrar una pésima imagen. El domingo recibe en Riazor al Málaga.
Todo esto de segunda y todo esto de la Liga Iberdrola Femenina, Andrea Peláez.
Se jugó el derbi vasco en el Real Arena ante más de 28.000 personas, lo que supuso el récord del estadio viendo a su sección femenina y no se pudo ver en televisión por la guerra Federación Mediapro. La Real Sociedad perdió 0-2 ante el Athletic. El Barça líder ganó en Huelva ante el Sporting de Huelva 1-0 en un campo impracticable que hasta la árbitra recogió en el acta y que ya está en manos de la Federación. El Depor sigue colíder tras vencer 3-0 al Rayo y el Atleti tercero ganó 1-0 al Levante.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Empezamos por hacer balance por lo que ha pasado en el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, Carlos Miquel.
Lo que ha pasado es que ganó Valtteri Bottas, tercero Hamilton, y con eso le dan el título de constructores por detrás de Vettel, le da el título de constructores a Mercedes. Hamilton está al borde de lograr su sexto título mundial, lo lograría con un primero en la próxima carrera y un cuarto de su compañero de equipo. Brillantísimo Carlos Sainz luchó con el Red Bull de Albon para lograr la quinta posición y superó al Ferrari de Leclerc, y eso que en la realización no le sacaron, y le bautizó el piloto invisible, su padre, la leyenda Carlos Sainz, en COPE GP.
Titulares, Pilar Casado, del baloncesto de la Liga Endesa.
Jornada 4 que deja Real Madrid y San Pablo Burgos al frente de la tabla. Invictos, victoria ajustada del Barça en el Palau frente a Valencia con otra estelar actuación de Nikola Mirotic. Segunda nominación como MVP de la jornada. Cayó Baskonia frente al recién ascendido Retabet Bilbao de Alex Mumbrú. Ganó Movistar Estudiantes al Baxi Manresa y queda un equipo que no conoce la victoria. El Juventud, que cedió en esta jornada 4 en Málaga y es colista con 0-4.
En ciclismo, Erifrade, nos hemos llevado un susto con Eddy Merckx. ¿Qué le ha pasado?
El diario flamenco Het Nieuwsblad ha revelado esta mañana que el mejor ciclista de todos los tiempos ingresó de urgencia ayer domingo en el hospital de Dendermonde, a 35 kilómetros al noroeste de Bruselas, por un fuerte golpe en la cabeza que se produjo al caerse de una bicicleta mientras estaba dando un paseo con unos amigos. Tiene 74 años, tiene un marcapasos desde hace casi 7 y le están haciendo muchas pruebas en la unidad de cuidados intensivos para descartar cualquier daño neuronal, pero su entorno más cercano es optimista, creen que no es tan grave.
Se está disputando en Japón el Mundial de Rugby y ya tenemos los cuartos de final. Jorge Fernández.
Sí, ayer terminó la fase de grupos del Mundial con la victoria de Japón a Escocia por 28-21. Ya se conocen los cuartos de final. Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Gales, Francia y Japón, Sudáfrica son los emparejamientos que se van a disputar el fin de semana que viene.
Ha sido un fin de semana de récord en el maratón. Cuéntanos, Nacho Pla.
Por primera vez en la historia, Kipchoge bajó la marca de 2 horas en un maratón. Eso sí, una cifra no oficial porque el keniata corrió acompañado de 41 liebres y con un coche marcándole el ritmo. Por otro lado, llevaba puesta unas zapatillas con muelles que han generado bastante controversia. El mismo estilo de zapatillas llevaba Kosgei, que batió el récord femenino con la marca de 2 horas 14 minutos 4 segundos, bajando en 1 minuto y 21 segundos la anterior.
Del Mundial de Gimnasia, Fernando Aranda sale coronada como gran estrella Simone Biles.
La gimnasta americana de 22 años ha conseguido en los Mundiales de Stuttgart llegar a las 25 medallas en campeonatos del mundo. Además, hay que sumarle 4 metales obtenidos en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos de 2016 y de esta forma se convierte en la deportista más laureada de la historia de la gimnasia.
Y noticias en el tenis, empezamos David Jiménez contando el ganador del Master de Shanghái.
Medvedev fue quien ganó ayer en la final del Master 1000 de Shanghái a Zverev por 6-4, 6-1 y ya es cuarto del mundo el alemán con tan solo 23 años. Nadie supera las 59 victorias que ha conseguido el ruso este 2019. Y hablando de jóvenes, ayer la estadounidense Coco Gauff ganó el torneo de Linz con tan solo 15 añitos y ya es la número 71 del mundo. Venció a Ostapenko. Por cierto, Rafa Nadal no ha faltado al entrenamiento en la academia esta mañana, donde ya prepara el Master 1000 de París-Bercy, que tiene lugar a principios de noviembre.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Corrochano, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros, financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes Espacio de Información y Entretenimiento Deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere, que necesita un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3 y media. Producto del tiempo de juego, del tertulión del tiempo de juego, esta conversación animada sobre Sergio Ramos, ¿olímpico sí o no?
Yo soy de los de la tierra para los que se la trabaja y creo que hay unos chavales peleando. Claro. Y haciendo sus méritos, el premio de ir a los Juegos se le concede al que ha sido capaz de ganar la plata.
Sí, yo que las jugué en Sydney,
¡plata!
El que hizo el camino fueron los que fueron allí. Y me acuerdo enfrentarme a Chile, que estaba Zamorano, Marcelo, Salas y tal, que tenían...
Y porque generación, pues, David, tampoco encaja.
Yo no sé si os doy mucho... Mira, hay quien se borró del Sub-21. Se quedaron. Bueno, pues oye, que haya un tipo que en un momento determinado diga, mire usted, es verdad.
Muy bien, Guas.
El abuelo de todos estos. Pero yo tengo una ilusión profesional puesta. Oiga, el seleccionador dirá.
Sí, pero Tomás,
yo no le, bien. Yo no le
sí, bien. Tomás,
no estamos valorando.
Si tu hijo o tu nieto es, como dice Miguel, el central de la Sub-21 o de la Sub-23, ¿qué estarías pensando?
Pero yo digo, podemos encajar a un niño como Ansu Fati en la selección absoluta, que les puede llamar de usted fácil, a todos, y el otro, no, es diferente. No,
pero coño, eso es más fácil.
Yo estoy convencido que a cualquiera de los de la selección A, que ya tienen 27, 28, 29 años, pues también les haría gracia jugar unos Juegos Olímpicos.
Claro, eso que digo yo.
Medalla.
Claro. Coño, pero
no puedes
uno.
Estar ahí.
Claro,
es de que el yo, como soy ese, el capitán, claro, y el más guapo, pues yo quiero ir y hay que llevarme. Pues no.
Yo creo que ya en el del fútbol del que viene Sergio, la medalla es ganarla, ¿eh? No ir allí de abanderado.
A ver, es que a mí la sensación que yo tengo es que el ofrecimiento de Sergio es más para su ego personal, para su auto-homenaje, de decir, tengo una medalla más, si es que se consiguiera, que para ayudar al equipo. Pero
giro como si fuera fácil conseguir medalla en los Juegos.
Tras Santi Cañizares, que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, estamos preguntando una vuelta de tuerca más en esto de Sergio Ramos olímpico, sí o no. ¿Qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos quién te gustaría más que fuese a Tokio, si Ansu Fati o Sergio Ramos. Y de momento el 56% dicen que vaya a los Juegos Ansu Fati.
Ansu Fati. O sea, los haters de Ramos han dicho que Ansu Fati. Bueno, hay alguno que quiere que vaya Ansu Fati. Bueno, una de las cosas que más me gustan de los lunes es llamar a Pedro Martín, al Reto Perito, porque algo se le habrá ocurrido para animar la semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se te ha ocurrido? A ver.
No, esta semana es una cosa muy simple, porque mira, el otro día la selección española de fútbol, la gran selección española de fútbol, una de las mejores selecciones del mundo, pues llegó a los 700 partidos. Y entonces vamos a buscar un jugador de la selección española de fútbol, y la pista que doy hoy es que marcó un gol y solo un gol con la selección absoluta de España.
O sea, buscamos un jugador de cuántos, ¿los tienes calculados los jugadores que han vestido la camiseta?
801.
¿Solo 801?
Sí.
Ah, creía yo que eran más.
De esos, muchos menos han marcado un gol y solo un gol.
Vale. Buscamos uno que solo hizo un gol.
Un gol.
Como jugador de la selección española. Las pistas de Pedro durante la semana. El Reto Pedrito. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente. Adiós,
mañana hablamos. Hasta luego. Esa es la pista de la semana. Ya saben, con almohadilla Reto Pedrito en Twitter, si tienen la respuesta. Bueno, enseguida sí, un poco de España y demás cosas que están pasando en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está escribiendo Pedrito, Reto Pedrito, Pedro Martín, que dice, me habéis pillado en la isla de Tabarca. La isla de Tabarca es una isla que está en Alicante, enfrente de la costa, pequeñita. Bueno, está bien, sí, para irse a dar una vuelta. Lo podía haber dicho, estoy aquí en Tabarca, en la isla de Tabarca. Bueno, es semana de partido de España mañana, Suecia-España, enseguida estamos con Miguelito en Suecia. Mañana juega la España Sub-21, que recobra mucha atención por saber si juega o no Ansu Fati. Les voy a decir los partidos de los equipos de primera de este fin de semana, porque como ha habido una semana sin jornada, se pierde uno. Hay tres muy buenos partidos el sábado a las 4, Atlético de Madrid-Valencia, es decir, viene Rodrigo, que pudo ser jugador del Atlético de Madrid, a las 6:30 en Getafe, derbi de la zona sur de Madrid, con lo que eso significa, Getafe-Leganés. Y ese mismo día, el sábado a las 9 en Mallorca, Mallorca-Real Madrid. Se verán durante esta semana a lo mejor imágenes de aquel trastazo que se dio el Madrid en Mallorca y que obligó a dimitir a Florentino Pérez hace ya unos cuantos años. Y por ejemplo, Cubo, que está en el Mallorca. Resultados de segunda, Rayo 2, Tenerife 1, Mirandés 2, Fuenlabrada 1, Sporting 1, Alcorcón 3. Es sexto el Fuenlabrada, que va a jugar este miércoles el partido que tiene aplazado contra el Zaragoza, aquel que se perdió por la gastroenteritis de varios jugadores. Es séptimo el Rayo, ya está a un punto de los puestos de promoción. Y es décimo primero el Alcorcón, o sea que van muy bien los tres equipos. Resultados de la Liga Iberdrola, de la Liga Femenina, Levante 0, Atlético 1, el Atlético es tercero, está a un punto del Barça y del Depor, que son primero y segundo. Precisamente Deportivo 3, Rayo Vallecano 0, está el Depor intratable, Madrid 1, Granadilla 3 y Valencia 1, Tacón 1. Y del baloncesto, el Real Madrid le ganó al Fuenlabrada 89-64 y el Estudiantes ganó al Manresa 87-79. El jueves, Real Madrid-Zalgiris, partido de la Euroliga, el tercer partido de la Euroliga. Es Zalgiris-Real Madrid, juega fuera de casa el Real Madrid, que va a jugar tres partidos fuera. Si no me equivoco, no me falla la memoria, es Zalgiris, Efes y Bayern de Múnich. Esos son los tres partidos que va a jugar fuera de casa. Bueno, está escuchando Miguel Ángel Díaz, Miguelito, allí en Estocolmo. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Qué tal tiempo tenemos?
Bueno, más o menos como en Oslo, aunque ha estado lloviznando durante toda la mañana. Hace frío, hay que abrigarse, estaremos 8 o 9 grados de temperatura ahora mismo.
Que está Sergio Jiménez ahí contigo, ¿no? Poniéndole eso. Está
siempre
solo, ¿no?
Cerca.
Sergio sí. Jiménez, ¿no? El talaverano Sergio Jiménez. Que noticias no hay muchas. Vamos a conocerlas a partir de esta tarde, ¿no? Si vemos algo en el entrenamiento.
Sí, pero tampoco suele dar muchas pistas Robert Moreno en los entrenamientos. Y eso que el de esta tarde, como ya sucedió en Oslo el pasado viernes, va a ser a puerta abierta. Deportivamente yo creo que sí va a haber cambios. No sé si tantos como inicialmente voy a tener en mente. No peligra la clasificación, pero se empató en Noruega. Y ojo con el partido de mañana, porque Suecia es el rival más fuerte del grupo. Es cierto que le ganamos 3-0 en el Bernabéu en junio, pero en el descanso íbamos 0-0. Dos goles de penalti. Uno de Ramos, otro de Morata, al que le dejó tirarlo el capitán, y luego Yarzábal en los últimos minutos. Y como digo, pues hombre, yo creo que sí va a haber variaciones. Alguna obligada, porque Ramos está sancionado. A ver qué pareja de centrales es la que juega. Yo creo que Albiol, pese a su edad, se ganó el derecho el otro día, fue uno de los mejores en la segunda parte a repetir, y luego pues a ver si apuesta por Íñigo Martínez o por Diego Llorente. El portero yo creo que no se toca, no está al horno para bollos, laterales pueden ser dos nuevos, Carvajal y Bernat, A ver si por primera vez de inicio entran juntos en el equipo Busquets y Rodri, que acabaron el partido el otro día en la segunda parte juntos con Saúl. Y luego yo creo que Sarabia, que ni siquiera calentó, que está en un gran momento de forma, pues puede tener cabida en la delantera. Más o menos por ahí pueden ir los tiros, pero con cautela, porque ya te digo, no creo que en el entrenamiento de esta tarde haya muchas pistas.
Nos falta un punto y quedan tres partidos. Este es Suecia, luego dos en casa en el mes de noviembre, uno es contra Malta, creo que es Cádiz, ¿no? El de
sí,
Malta.
15 de noviembre, Ramón de Carranza contra Malta.
Y luego Rumanía, lunes, Metropolitano, ¿no?
18 de noviembre, eso es.
Esos son los tres partidos que nos quedan. Está Guille Ujiano, que es Star. Hola, Guille.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora comentamos unas cuantas cosas. Es evidente que el foco ha estado en Sergio Ramos. Primero, por esa información de los compañeros del diario El Mundo, de Jaime Rodríguez, de quiere ir a los Juegos Olímpicos. Luego, porque ha batido el récord de vestir la camiseta de la selección española por delante de Iker 168 veces. Y ahora porque se pierde este partido. Y como estoy harto de escucharos hablar de Ramos, digo, voy a llamar a uno que sabe de verdad lo que es ser central y llegar tan lejos con la selección española. Y además le conoce, que es Prieto. Hola, Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Que te llamo con conocimiento de causa. O sea, los demás opinan de oído, pero tú sabes lo que es, o intuyes lo que es, ¿no?, llegar a tantos éxitos como llega Sergio Ramos, y además que le conoces perfectamente del Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la fortuna de estar jugando en el primer equipo y...
Y verle venir.
Sí. A mí me gustaba mucho, y me gusta ir a ver la cantera,
¿sí?
y yo ya... Por aquel entonces, cuando él tenía 14, 15 añitos, el juvenil era muy bueno, es un juvenil que llevaba Luis de la Fuente, ahora seleccionado sub-21.
Buen detalle, ese, importante detalle, porque es el entrenador que debe llevarle a los Juegos Olímpicos.
Claro, pues Luis de la Fuente era el entrenador del juvenil, en ese juvenil estaba Jesús Navas, estaba Kepa, estaba Puerta, un montón de jugadores, y Sergio era cadete. Entonces Sergio no jugaba con el juvenil, pero tú lo veías y en unas condiciones... yo decía, este chico hará lo que quiera en el fútbol. Y bueno, pues la mayoría de veces uno no acierta, pero en este caso sí acerté, pero no era muy difícil.
O sea, ¿ahí qué estaba Prieto, de lateral o de central?
Ahí lo ponían, jugaba de lateral derecho,
sí.
Pero tú te das cuenta que con el físico, al final, el físico condiciona mucho la posición en la que vas a jugar. Y su físico, había una tendencia natural a que fuera central. O hasta, a mí me gustaba mucho en el pivote defensivo, porque técnicamente siempre ha sido un jugador muy dotado, pero se le veía qué condiciones para ser algo importante iba a ser. La gran diferencia de Sergio ha sido que ha dado unos pasos correctos en su evolución como deportista y que luego no ha dejado de crecer, y eso es una virtud que él tiene.
¿Él podía haber jugado de centrocampista o no? También
sí,
como
sí. Sí, podía haber jugado perfectamente de pivote defensivo. Yo me recuerda técnicamente, salvando las diferencias, yo, Fernando Hierro, ¿no? Fernando Hierro viene del Valladolid jugando de pivote defensivo, hasta jugaba de media punta y luego fueron retrasándolo y con el tiempo acabó jugando de central. Sergio, que nadie se olvide que cuando Luis Aragonés lo coloca en el lateral derecho con España y cuando en determinados momentos Mourinho quiso romper la hegemonía del Barça y no sabía cómo hacerlo, lo colocó de pivote defensivo. Es un jugador que técnicamente tiene un desplazamiento brutal, físicamente. Entonces, para el fútbol actual, el stopper, ese jugador ahí del medio, Sergio podía haber jugado perfectamente. Pero claro, cuando tú haces algo muy bien es muy difícil que te cambien, y Sergio ha sido y es uno de los mejores centrales del mundo, con lo cual es muy difícil que desvistas algo para vestir otra parte. Lo más normal es que compres esa posición y no desvistas la posición de central.
Pero una más, esta voracidad que le lleva a pensar en que puede jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, que quiere más y más y más, ¿la veías, la entiendes, le comprendes, va con el carácter de él?
Bueno, yo creo que Sergio, a mí, Sergio Ramos, el futbolista, me parece que es de lo mejor que he visto. Y en su posición, el mejor central que he visto en mucho tiempo. El personaje de Ramos, el creado, el que vemos para la cara al público, es un personaje que no es tan adorable, no es tan aceptable. Tiene razones y formas de hacer que quizá mucha gente no comparta o no compartamos. Yo como jugador creo que su voracidad no tiene límites y creo que él, si quiere jugar algo, lo debe de intentar. Creo que es lícito en un jugador que tenga ilusiones, y al final lo importante de un jugador es que tenga metas, que tenga deseos y que quiera seguir compitiendo. Y yo creo que Sergio va a seguir. El personaje, la figura, todo lo que conlleva es otra cosa, pero yo creo que es que ahora mismo, si él desea jugar olimpiadas, mundiales, mientras esté dentro de los que están capacitados para ir, no va a haber un entrenador que no se lo quiera llevar, siempre que rinda al nivel adecuado.
Prieto, me gusta mucho escucharte y me ha gustado mucho verte en el reportaje este que hemos hablado mucho de Vamos, el de antes del Titicaca, del Titicaca, que no me sale ahora, que me parece espectacular, ver cómo era el fútbol en los 70 y en los 80, así que lo recomiendo.
El documental está muy bien. Es verdad que, como todos los directores de documental, luego cortan muchísimo.
Te han cortado, ¿no?
No, a todos nos han cortado. Y pero sí, es bonito, sobre todo porque quizá es la visión un poco que se ha perdido, que se tiene que haber perdido, porque el fútbol ha evolucionado mucho a positivo, pero hay partes del fútbol que eran muy divertidas y era otro tipo de fútbol, que es pasar por esa etapa nos ha hecho ser quien somos actualmente.
Sí, señor, tienes razón.
Pero Corro, Prieto está ahí como espectador, ¿no? Sí. Porque él fuera...
Totalmente. Guille, tú lo sabes, que yo allí me llevaron y me preguntaron... Pero si
de observador internacional, ¿no?
Te has dado cuenta que han salido muy pocas imágenes mías. Han salido imágenes durísimas, sí. Ni una mía.
Sí, no las hay, será, ¿eh? No las hay, ¿eh? Porque por algo será, no las hay.
Hombre, yo me cuidé mucho de que todas se borraran.
Prieto, gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Miguelito, si no dices nada más, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, pues un abrazo, hasta luego.
Disfrutar de Suecia, ya te escucho por la tarde. Aguántame, Guille, que vamos con más cosas hoy en Deportes, vale. Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Se instala delante de tu puerta actual, sin dañarla y sin obras. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91-426-7210 y te informaremos. stmseguridad.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Alcampo está que arde con sus 25 días.
Con precios nunca vistos.
Hasta el 16 de octubre, televisor Samsung de 50 pulgadas, modelo 50NU7025, 4K, Ultra HD y Smart TV con Wi-Fi por solo 399 euros.
25 días de Alcampo, no te lo pierdas.
Te esperamos en Alcampo.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Una mirada ya hacia el fin de semana, cuando vuelvan los jugadores del Real Madrid, del Atlético, del Getafe, del Leganés, los internacionales que tienen. Has contado ya antes Melchor y Arantxa también cómo están Modric y Bale, que parece que no es grave, ¿no? Que van a estar, si no pasa nada, ¿no? Luego hay que revisarlos a fondo, pero no pasa mucho con lo que les ha ocurrido en el Gales 1-1, ¿no?
En principio no es nada grave, pero es un contratiempo importante para Zidane y el Real Madrid, ¿no? Lo de Modric, simplemente un golpe en el muslo derecho, fue una entrada que hizo él, que además se hizo daño. Vio la cartulina amarilla, tuvo que abandonar el terreno de juego y lógicamente se encendían las alarmas, pero como te digo, ni los médicos croatas ni el propio Luka Modric al terminar el partido pues dijeron que era grave. Mañana se le harán prueba a ambos y se confirmará si pueden estar o no ante el Mallorca, que yo creo que va a ser complicado. Bale es una...
¿Modric crees que no llega para Mallorca?
Vamos a ver cómo evoluciona de ese golpe, porque el golpe, ya te digo, que fue muy aparatoso e impidió que saliese apoyando incluso el pie. Teniendo en cuenta el panorama que tienen los próximos 12 días, que son Mallorca el sábado, el Galatasaray en Champions y el Barcelona, pues evidentemente tienes que optar por unos o por otros. Y por eso te decía que el contratiempo es importante para Zidane, que por cierto hoy está en Dubái dando una clase de inteligencia artificial, ahí es nada, porque Casemiro está percibido. Kroos lesionado, Valverde va a ser el último internacional en llegar, lo hará el viernes, tan solo un día antes del compromiso ante el Mallorca, con lo cual, entre alfileres, aunque no sea grave, es importante y habrá que darle descanso a Luka Modric, sobre todo en ese muslo, y vamos a ver también Gareth Bale, que no ha sufrido ninguna lesión esta temporada, que se ha discutido incluso cuando Zidane le ha dado descanso, pero que a lo mejor era para evitar ese amago que tuvo en ese partido ante Croacia, así que habrá que estar muy atentos. Hoy vuelve el equipo a las 5 de la tarde, se espera que mañana, como te digo, a pesar de que los galenos ya hayan estado en contacto tanto con la selección croata como la galesa, y les han dicho que estén tranquilos, que no es nada importante, pues mañana se le practicará unas pruebas para confirmar definitivamente qué es lo que han tenido, ¿no?
O sea, que la mirada es hacia el centro del campo del Real Madrid a ver qué pone Zidane contra el Mallorca. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Ahí la noticia es que Savic ha vuelto lesionado, ¿no?
Sí, se lesionó el otro día, no pudo acabar el partido contra su selección. Y vamos a ver qué tiene, porque yo creo que no hay ningún parte médico oficial de parte
está
del...
Está ahora mismo saliendo, ¿eh? Según ahora mismo, sí, ¿no? te voy a decir, lesión muscular grado 2, lesión muscular grado 2, según estabas hablando.
Sí, se había filtrado desde su país que podían ser 2-3 semanas, y bueno, pues tiene la pinta, ¿no?, de que pueden ser 2-3 semanas. Un contratiempo también. Xavi no acaba de estar del todo bien en ningún momento, porque cuando ha jugado parecía que estaba bien, pero siempre acaba... sobrecargado, acaba con algún problemilla. Yo creo que lo que tiene que hacer es recuperarse definitivamente y de una vez y estar ya listo. Pero bueno, mira, una buena oportunidad para Felipe, que va a tener más minutos, que ha acreditado ya, porque las veces que lo ha hecho ha jugado muy bien. Así que seguramente ahora, por este contratiempo de Savic, va a tener la oportunidad de ser más titular que hasta ahora. Y el resto, bueno, pues más o menos están todos bien, no consta ningún contratiempo de lesión en ninguno de los 10 que están fuera, aparte del caso de Savic. Esta tarde volverán algunos, porque por ejemplo Correa jugó ayer en Elche con Argentina y era el segundo partido, a las 6 de la tarde podrá estar. Saúl no, que está con España y va a jugar mañana. Los que cruzaron el charco tampoco, tipo Lodi, tipo Jiménez, no estarán esta tarde, pero bueno, poco a poco. Lo más importante para el Cholo Simeone y para el cuerpo técnico es que no haya más lesionados, ¿no? Porque si cada vez que se va a estos partidos vuelven 2 o 3 lesionados,
mándale el mensaje de cariño público a tu torero, a Gonzalo Caballero, sí, que le han cogido otra vez en las ventas.
A Gonzalito Caballero, que le cogió el...
Atlético, ¿no?
Atlético hasta la médula, muy amigo de toda la gente del Atleti, digo vestuario, digo aficionados, digo peñas. Le cogió el otro día en las ventas, el 12 de octubre, el día de la España, le dieron la oreja también por la faena que había hecho, pero le cogió muy grave y ahora está hoy felizmente. Mira, te puedo contar que ya le han despertado de la sedación, ha estado sedado 1 día y medio después de ser intervenido y ya ha despertado, está consciente, así que son buenas noticias y desde aquí le mando un abrazo enorme porque lo quiero como persona y como torero y a toda la familia. Es una familia de valores absolutos y muy buena gente.
Muy bien, pues le mandamos un abrazo muy fuerte, que se recupere cuanto antes. En el ejercicio de su profesión le cogieron el otro día en las ventas. Un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, chao.
Guille, ¿qué has visto este fin de semana? ¿Has visto alguna cosa que te llame la atención de todos los partidos que se han jugado internacionales?
No, yo creo que ha sido un fin de semana bastante soso, porque al final los grandes han ido ganando, en vía Italia el otro día contra Grecia, aparte del partido de España. Luego ayer vi un rato a Holanda y Alemania, que tenían un grupo un poco más complicado, porque Irlanda del Norte estaba muy bien y les había complicado, pero es que al final han ido ganando todos. Bélgica goleó, se van a meter todos los favoritos en la Eurocopa, que también la ampliación viene para eso, ¿no? Para que vayan 2 en cada grupo, y luego encima están las repescas de la Nations League, así que se hacen un poco, a mí se me hacen un poco pesadas esta fase.
Estamos,
de
no sé si tienes la misma opinión en general, en un cambio de guardia de potencias. Sí, Francia parece que es la más asentada, campeona del mundo y tiene un bloque muy fuerte, pero te pones a mirar las alineaciones de las selecciones y hay varios jugadores que te cuesta identificar dónde juegan. Y seguramente con España le pasa un poco también al aficionado de fuera. Con España,
eso te iba a decir.
Miran los nuestros y dicen, ¿y este dónde juega?
Sí, a mí me gusta repasar siempre las alineaciones desde que era niño, ¿no? Y ver un poco lo que cambia después de un Mundial o una Eurocopa. Y es verdad que siempre van apareciendo jugadores. Creo que se está en la tendencia un poco en el fútbol europeo es a dar protagonismo a los jóvenes. Inglaterra tiene 4 o 5 jugadores de 21 o 22 años. Italia también con Mancini estaba metiendo gente joven. O sea que ya no hay ese miedo que había antes a darle la responsabilidad de internacional a jugadores jóvenes. Pero bueno, yo creo que no hay nadie que asuste, ¿eh? Ninguna selección. El otro día nos preguntabas por... ¿favoritos?
Sí, los favoritos.
Pues quizá Francia, porque ha ganado el Mundial, pero yo creo que a Francia se le puede ganar perfectamente un partido. Lo pueden hacer 7 u 8 equipos que están a un nivel muy parecido. Se ha igualado a la baja.
Digamos que por ejemplo, antes eran España y Alemania. Ha habido de la década del 10 ha sido España-Alemania, pero no colocas a Francia en ese escenario de España-Alemania, ¿no? De esa época.
No. Yo creo que es probablemente favorito, pero en un nivel inferior al que mostraban en su día tanto España como Alemania, sí.
Y luego Francia, Alemania por supuesto siempre está, Portugal, que viene a ser campeón de Europa, ¿no? Estará ahí también, ¿no?
Bueno, Alemania está, pero más por nombre que por jugadores, ya, ¿sí? Porque claro, es lo que tú decías, ves el otro día la alineación de Alemania y es que...
Yo vi la de la Alemania-Argentina, que me paré un poco y empecé a preguntar dónde juega cada jugador, y te digo en serio que hay algunos jugadores que los oía por primera vez, ¿eh? No, claro, soy especialista de fútbol internacional, claro.
Ahí tenía bajas, es verdad que había bajas, pero yo creo que después de Francia, que insisto, no está mucho por encima de los demás, están las de siempre: Alemania, Inglaterra, Portugal, España, a lo
Bélgica,
mejor,
y... Bélgica.
Bélgica, por supuesto, sí. Yo creo que Bélgica tiene esa generación de jugadores que han llegado ya a unas semifinales de un mundial en 2018 y que si no ganan ahora no van a ganar nunca, con De Bruyne, Lukaku, Hazard, etcétera. Y luego meto también en ese grupo a Italia y a Holanda, que se perdieron el último mundial, pero que han mejorado mucho y están en ese nivel de 8 o 9 equipos que pueden ganarse todos entre sí.
¿Y de nosotros qué dices, de España?
Pues mira, de nosotros, escribí esta mañana para El Mundo que estoy un poco despistado con la selección, porque hay veteranos que han vuelto al equipo, Albiol, Cazorla, Navas, y luego hay gente muy joven. Los tres referentes de la selección sub-21 que ganó la Eurocopa están, y encima como titulares, Ceballos, Fabiano y Yarzábal. Y en medio, la generación que parecía que iba a liderar este grupo, los De Gea, Carvajal, Isco, Thiago, Morata, fíjate cuántos he dicho, Coque... Sí. 6 o 7 jugadores, algunos por lesión, otros por baja forma, o no están o son suplentes. Entonces, tengo un poco dudas de dónde va a ir Robert Moreno, porque el otro día no estaban muy de acuerdo Lama, Iguás y Roberto Morales, pero yo creo que no tiene todavía las ideas claras.
Yo creo que esto que se ha destacado como un jugador de cada equipo, o sea, 11 equipos representados en un equipo titular, para mí es una mala noticia. Cuando hemos sido buenos... ha sido con un par de bloques buenos, de verdad.
Yo entiendo la posición de que hay que mantener a los que mejor en forma están en cada convocatoria, pero no comparto que para formar un bloque que pueda dar resultado, de cada convocatoria a otra, salten 6 o 7 jugadores.
Yo no creo en el que mejor está, tampoco. Claro, creo en 1, 2 o 3 que mejor están, exacto, pero no todos los que mejor están, porque entonces no haces un equipo, esa es mi opinión, ¿eh?
Claro, bueno, y luego es verdad que decían, pero de Rumanía a Noruega no ha cambiado mucho el equipo titular, otra cosa es que cambien los que entran en la convocatoria. Pero yo no tengo tan seguro que Oyarzábal, Fabián, Ceballos vayan a ser titulares en la Eurocopa. Pienso todavía que si Morata está bien puede ir, Yago Aspas es una incógnita, Isco, Jordi Alba por supuesto, Dani Carvajal, o sea que hay muchos jugadores que están por ahí entre la titularidad, la suplencia o quedarse fuera de la convocatoria, como ha sido el caso de Parejo. Veo mucho baile todavía.
Y además que te queda poco tiempo, ¿eh? Porque te quedan los partidos estos de noviembre y luego los amistosos que juegues y ya tienes que decidir, o sea que no te quedan muchas opciones para hacer un equipo. Bueno, vamos a ver qué tal sale lo de mañana en Suecia, a ver si nos clasificamos y nos esperamos al mes de noviembre. Guille, como siempre, gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, a vosotros, adiós.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? ¿Y al mejor precio? ¡No te preocupes! Con compramostucoche.es es posible. Simplemente tásalo gratis online y pide cita para venderlo. Tenemos más de 70 sucursales también en tu zona. Entra ya en www.compramostucoche.es.
La ópera más popular de Gaetano Donizetti vuelve al Teatro Real. Disfruta de una divertida y refrescante producción y de grandes voces del momento como Sabina Puertolas, Erwin Schrott y Javier Camarena. Déjate llevar por el elixir de amor y su famosísima aria Una furtiva lágrima del 29 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre. Pero hijo, si esto no son libros, si es un jamón de hueso, lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio.
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com 984-1028.
Esto va aprobado.
Me está enseñando Dani. Hola, Dani. ¿Qué tal? La
¿qué tal,
Corro? Una foto de Rakitic volviendo con la selección de Croacia. Saben que hay varios paros en Barcelona y están provocando cosas curiosas en el transporte. Y es Rakitic con la maleta andando por la carretera, todo atascado, y a ver hasta dónde llega. Porque, claro, me imagino no habrá ni taxis ni nada. Pues es una imagen curiosísima, de Rakitic tirando de la maleta por la carretera, rodeado de coches. Bueno, Dani, ¿cómo ha ido la segunda para los equipos de Madrid este fin de semana?
Bueno, 2 victorias y 1 derrota. Empezó el Rayo ganando el viernes al Tenerife 2-1. Tuvo que remontar el equipo de Paco Gémez, que ya es séptimo, está a un punto de la zona de playoff. El sábado el Alcorcón ganó en Gijón y ha dejado al Sporting en estado crítico 1-3. La primera vez que el Alcorcón gana en el Molinón. un Alcorcón que es un equipo fuera de casa y otro en casa, porque en casa ha perdido 4 de 5 y fuera lleva 3 victorias y 3 empates y todavía no conoce la derrota. Y ayer domingo el Fuenlabrada cayó en Miranda contra el Mirandés 2-1, un Fuenlabrada que, por cierto, va a volver a jugar este miércoles el partido aplazado de la jornada 6 contra el Zaragoza a las 9.
El Alcorcón, que es el único equipo que le ha ganado al Cádiz y le metió 3-0.
Sí, señor, 3-0 en casa. El único partido que ha ganado en casa al Alcorcón. Todo lo demás perdido.
Gracias, Dani. Vamos con el baloncesto. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Corrochano.
Bueno, cuéntanos, ha habido derbi, Real Madrid-Fuenlabrada, ganó el Madrid y el Estu ganó al Manresa en el fin de semana.
Sí, en el caso del Real Madrid-Montaquiz-Fuenlabrada es la 30ª victoria consecutiva en derbis madrileños en casa del Real Madrid, bien sea frente a Estudiantes o frente al Montaquiz-Fuenlabrada. Un partido, bueno, pues prácticamente sin historia. Desde el empate a 14 cayó en picado el equipo del Montaquiz-Fuenlabrada y a partir de ahí con un Tavares demoledor, con muy buenos minutos, por cierto, de Gabriel Deck, que ha venido del Mundial sensacional, con buenos minutos de Garuba y el debut de Mario Rakic, el Real Madrid apuntaló esa cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa que le permite estar compartiendo el liderato con el San Pablo Burgos, que de momento es la sorpresa, por cierto, de ese partido. Y muy en la línea de lo que ya ocurrió en el derbi de la Supercopa, estas eran las quejas, la reflexión, el cabreo, si quieres llamarlo así, de J. Cuspinera, el entrenador del Montaquiz.
Tengo ni idea de qué valorar, con lo cual hacer una valoración de este partido no me sale. Hemos salido a andar. Ya está, es que no tengo más que valorar. No sé cuánto he tardado en pedir un tiempo muerto, demasiado. Es que yo no puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie. Ante el Madrid, te va a ganar igual. Pero si encima andas, estoy enfadado.
8-9-6-4 en la Supercopa, que me lo ha apuntado aquí, 116-61. O sea, que le ha metido 2 buenos menos el Madrid. Que el Madrid es todopoderoso, ¿eh? Tiene una plantilla que está manejando Lasso a la perfección.
Tiene muchísimas rotaciones, evidentemente es un equipo de Euroliga y ahí se nota la diferencia. En el otro partido de la jornada, recordemos que el Movistar Estudiantes ganó a Manresa 87-79 en un partido que se le complicó al descanso, pero que remontó de la mano de Darío Brizuela y de Philip Scrap a partir del tercer cuarto. Por cierto, tope reboteador, muy buenos números de Arteaga, 12 puntos, 12 rebotes, Darío 17, Scrap 26, es un décimo ahora mismo Estudiantes 2-2.
El jueves, recuerden, Euroliga Kaunas para el Real Madrid, Zalgiris Real Madrid, que lleva 2 victorias en 2 partidos. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que no hay guas.
La sentencia del proceso catalán. Una de las
creo que tenemos algún tipo de avance
que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13
en
años.
En Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Omnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, momentos muy preocupantes. Preocupantes como poco, ¿eh? Por no decir algo peor.
¿Qué pasa con Bale y Modric? ¿Estarán en Somos, el campo de los gatos? Y todavía queda una jornada de selección. O sea que podría haber más bajas. Muy preocupante la situación, ya te digo. ¿Dónde va el Madrid sin Bale y Modric? No sé. No se habla demasiado del verdadero problema de España. Oh.
Gracias, Guas. 8:30, Carlos Sáez en la linterna. Y 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.